COPE Coruña.
Estar informado.
Todos los besos llevaban tu nombre. Aquel verano pudimos volar.
A Gonzalo Hermida, esto de la música le viene de lejos. Su interés musical se remonta a los 15 años. Su círculo más próximo le escuchó cantar y descubrió en este gaditano un talento que no podía desaprovecharse. Y allí empezó una carrera que lo ha llevado a componer para artistas como Pastora Soler, Malú o Sergio Dalma, pero sobre todo a encontrar su voz propia. A los dos álbumes que ya había lanzado se suma desde hace unos meses otro, Bandera Libertad, un canto a la vida por parte de Gonzalo Hermida, que por cierto iniciará su gira de presentación del disco en A Coruña. La cita es el 18 de abril en la Sala Malavida, pero para saber todo lo que nos va a ofrecer lo tenemos con nosotros en COPE. Gonzalo Hermida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muy contento de hablar contigo.
¿La primera vez en A Coruña?
Pues creo que no es la primera vez, o sea, primer concierto mío sí, es verdad que he ido con eventos de radio, siempre he ido tocando con eventos de alguna radio, pero no, nunca he ido a un concierto mío, así que es la primera vez que sí, que toco allí como concierto oficial mío, sí, sí.
Y es que esto viene muy al cuento de el disco Bandera Libertad, cada vez más tú, cada vez escuchamos más a Gonzalo Hermida, ¿no?
Sí, totalmente. Al final he andado por muchos caminos de colores, como quien dice, porque he sido compositor de muchos artistas durante mucho tiempo y sigo siéndolo, pero es verdad que me alejé un poco del compositor para otros, porque al final cuando eres un camaleón es muy difícil decidirse por un color y saber qué giro vas a con qué giro cantas, qué tipo de energía quieres contar, qué letra, qué melodía, qué energía llevan tus canciones, ¿no? Entonces me alejé un poquito de eso durante un proceso y encontré un poco mi identidad y mi camino como intérprete de mis canciones por fin, entonces después de 7-8 años buscándolo, y entonces ahora soy yo más que nunca. Es verdad que el Bandera Libertad es como el camino que define el color que represento.
Bandera Libertad, después de aquella primera incursión en Natural, me imagino que ya después de todos estos años, ya un poquito más mayor, porque sigue siendo muy joven, pero no tanto como en tu debut, ¿qué Gonzalo Hermida vamos a encontrar?
Pues mira, el sobre todo un tipo honesto, ¿sabe? Que un tipo al que no es que le dé todo igual, pero sí es verdad que todo le importa menos. Al final cuando uno no espera nada de las cosas, porque al final cuando uno empieza siempre espera que su música corra, que venga gente a los conciertos, ¿no? Y al final te das cuenta que esto no va así, ¿no? Que esto es pues como el médico que tarda en operar 12 años de carrera, 8 años de carrera, no sé cuánto tardan, pero el que tarda 12 años en operar un corazón, ¿no? Al final esto es ir poquito a poco aprendiendo a tocar la emoción de una manera mucho más bonita, entonces estoy en ese proceso en el que creo y me siento preparado para contar y para cantar y para sobre todo emocionarme yo y intentar emocionar a la gente y que se olvide un poquito de lo que hay fuera, así que eso sobre todo, honestidad y un tipo pues fiel a su guitarra, a su sonido y con muchas ganas de pasárselo bien en un escenario.
¿Cómo va a ser ese despliegue en el escenario?
Pues mira, vamos a ir creo que en acústico, o sea que al final a mí es algo que me gusta mucho porque yo me pongo a hablar y a contar mis tonterías y mis pamplinas y la gente se ríe y siempre estoy ahí haciendo, me encanta, soy muy payaso, de hecho me encanta, creo que es parte de mi profesión, soy mitad cantante, mitad payaso porque me gusta mucho hacer reír a la gente y me gusta mucho que la gente salga de allí con dolor de cachete, como yo digo, ¿no? Al final de moflete, al final que tenga dolor de cara porque de reírse, de pasárselo bien y bueno, que le haya tocado un poquito el corazón y la sonrisa, a mí eso es lo que me gusta, la verdad.
Sangre gaditana, evidentemente, orgullo gaditano, pero orgullo tenemos nosotros porque la gira empieza aquí en A Coruña.
Efectivamente, el segundo concierto es en Cádiz, el primero en A Coruña, entonces, bueno, estoy muy contento porque es el primer concierto de este año así de la gira Bandera Libertad, estoy súper feliz por tocar allí en Galicia, que aparte es una tierra a la que amo, porque me encanta Galicia, siempre intento escaparme, yo soy ciclista, intento escaparme por allí, ¿sí?, por vuestros montes, intento siempre irme a comer rico, porque después de una buena ruta allí en bicicleta con esos paisajes maravillosos, encima de todo te comes un pulpo maravilloso, imagínate, ¿no? Uno se quiere quedar a vivir, entonces muy feliz.
No sé si sabes que somos hermanos, que están hermanadas a Coruña y Cádiz, así que bueno, pues también traer un poquito de aquella conexión que tenemos, en este caso, a la música.
Totalmente, totalmente, sí, son dos tierras muy, se sienten hermanadas, ¿no? De por sí, yo creo que al final, bueno, en todo lo que siempre hablamos, Galicia y Cádiz somos los dos extremos de España, como quien dice, las dos puntas de España, pero hay algo muy bonito que hacen que las piezas encajen, ¿no? Hay partes de España que a lo mejor no compaginan tan bien, a lo mejor, pues otras cosas como el humor o la música, en fin, pero yo, es verdad que siempre los artistas tenemos un poco de miedo al norte, ¿eh? Sobre todo los andaluces, ¿no? Es verdad que le tenemos un poco de miedo, pero a mí este año me está yendo maravilloso y están saliendo muchas contrataciones en el norte y me pone muy contento que estén queriendo que yo vaya por aquella tierra maravillosa, la que amo y admiro.
Te esperamos el 18 de abril en la Sala Mala Vida de aquí de A Coruña. Tenemos ya ese Bandera Libertad para ir ensayando todas las canciones. Bueno, una recomendación. A quien tenga un poquito corazón romántico, ¿qué canción le recomendamos desde Bandera Libertad? Porque yo estoy viendo unas cuantas que le podemos hacer.
Pues mira, si estamos hablando del corazón romántico, es verdad que este disco no le canta mucho al amor de pareja, sino le canta a vivir el presente y desde incluso trata una relación de pareja desde vivir el presente y de no olvidarse nunca de uno mismo también, que es importante, ¿no? Entonces, yo te diría que, por ejemplo, no le tengo miedo, es una canción que habla mucho de no olvidarse de uno mismo y de al final la relación va mucho más bonita cuando no le tienes miedo a las cosas y vives el presente y vives el amor desde no tenerle miedo a eso, al amor y al vértigo de que genera el amor. También luego hay otras canciones como Nadie se muere de amor, que es para después, una vez que ya te han roto el corazón. Entonces, bueno, hay un poquito de antídoto por ahí también.
Pero aquí tenemos sobre todo esperanza y optimismo, ¿no?
Sí, el disco es muy esperanzador, al final. Yo salía en esa etapa, o sea, compuse esas canciones en un proceso en el que yo quería cantarme a mí mismo que la vida es muy bonita y que la música encima de un escenario, ser precursor de vivir el presente y de no olvidarnos nunca de... Para mí ese lema, que es lo más importante, que es vivir el presente y el ahora, porque nos olvidamos muchas veces. Creo que pararse a respirar es el lema de este Bandera Libertad.
Pues vamos a escuchar enseguida alguna pinceladita más de este Bandera de Libertad en directo. Es la mejor ocasión de gozar de Gonzalo Hermida, de todo este sentimiento, de toda esta fuerza y de toda esta madurez musical que ha ido obteniendo el artista gaditano en los últimos años. 18 de abril, sábado, Sala Mala Vida de A Coruña. Gonzalo, ha sido un placer compartir estos minutos de radio contigo.
Placer el mío, gracias por recibirme, por darme este huequito también para poder promocionar mi concierto y nada, deseando que toda la gente de La Coruña venga a vernos allí y a disfrutar de la música en directo. Mando un besazo y allí nos vemos para celebrar la libertad.
¿Está tu PyME realmente bien ciberprotegida? Entra en cecocib.es y consulta la guía gratuita de la Cátedra de Economía de la Ciberseguridad de la USC con Incibe. Ahí encontrarás las amenazas más frecuentes, medidas mínimas de protección y protocolo ante incidentes. Participa además en la campaña y opta a un análisis completo de ciberseguridad valorado en 1.000 euros. Todo en cecocib.es.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Sí, lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Cuando haces una reforma, no solo construyes espacios, construyes tus ilusiones. En Nortecnia llevamos más de 20 años dando vida a proyectos ilusionantes de obra nueva, rehabilitación o reforma. Te escuchamos, te entendemos y conectamos contigo desde el primer momento, cuidando cada detalle para que todo salga como tú quieres, como siempre lo soñaste. Nortecnia, damos forma al hogar que imaginas. Llámanos ya al 682-066-101 y visita nortecnia.com.
Inspira profundamente. Siente cómo poco a poco la tranquilidad te embarga.
Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Kona híbrido por 357 euros al mes o un Santa Fe híbrido por 612 con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Es la 1:30, seguimos en COPE más Coruña, en este 99.9 de la FM, en sintonía local, mediodía COPE hasta las 2 con contenidos de A Coruña y como cada viernes con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento coruñés, con Miguel Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Partido Popular pidió la convocatoria de la Comisión Urgente del Mundial. Nos acordamos, de momento no hay respuesta, parece.
No, la verdad que no hay respuesta y me llama la atención todo el oscurantismo que hay respecto al tema del Mundial. Nosotros esta comisión la habíamos pedido, ya sabes, en el Pleno, ya se celebró la primera sesión y en aquella primera sesión se acordó, primero, que nos enviaran toda la documentación del Mundial, que no la hemos recibido a día de hoy, en el plazo de un mes, que nos volviéramos a reunir. Y sobre todo nosotros también estamos pidiendo que la próxima semana vienen los representantes de la FIFA a Coruña y estar también presentes en esa reunión, porque yo creo que es un proyecto de ciudad. La alcaldesa en su día unió su mandato a este gran proyecto de ciudad. Me acuerdo que decía, esto es uno de los hitos de la gran transformación de la segunda gran transformación que va a tener la ciudad de A Coruña. Entonces es lógico que la oposición, que somos también, formamos parte del Pleno Municipal y del Gobierno Municipal, pues que estemos ahí. Hasta día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Pero a mí me llama la atención todo lo que está pasando, porque yo soy muy observador, ¿no? Uh-huh. Yo sé que hubo reuniones en la ciudad con representantes del Real Club Deportivo, que hubo reuniones en Madrid.
No solo con Escotet.
Bueno, yo no sé, desconozco, me han contado que ha habido reuniones, algunas las ha reconocido ella, pero lo que me llama la atención de estas reuniones es que no trascienden nada, ni siquiera en positivo, ¿no? Normal sería, bueno, nos hemos reunido, estamos alcanzando, buscando dar una buena noticia para la ciudad, lo que sea, ¿no? No, ella dice que fue una reunión privada, yo no creo que haya reuniones privadas en alcaldía, pero bueno, una cosa que no trascienda el contenido de la reunión, pero sí anunciar algo, porque lo que se está escuchando, lo que se está leyendo en algunos medios de comunicación es que aquí en el Mundial 2030 tambalea. Entonces, bueno, a mí me gustaría que la verdad que la alcaldesa, que ha sido su gran proyecto de ciudad, informara de qué es lo que está pasando en estos momentos, lo que se ha avanzado en este tema y qué es lo que va a pasar en el futuro con el Mundial 2030. Y creo que es necesario por parte de ella dar respuestas. Pero preocupante, muy preocupante todo lo que veo.
La suerte está echada, pero es que el reloj va en contra. No sé si eso espera algún tipo de noticia antes del día 18 o hay algo más que hacer por parte de la oposición.
Sí, yo creo que si hay noticia antes del día 18 va a ser una noticia muy negativa y muy triste para la ciudad. Uh-huh. Hombre, hay cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el año pasado en el presupuesto había partidas para el Mundial. El proyecto tenía que haber sido licitado ya. Y no, nadie conoce el proyecto a día de hoy y no ha sido licitado. Y es más, esas partidas en el presupuesto han desaparecido. Entonces, todo apunta, y por lo que oigo por la calle y lo que leo en los medios, que la noticia no va a ser buena. Pero yo un día le dije a la alcaldesa que tenía que ser valiente. Ella fue la que en su momento anunció a bombo y platillo. Todos la vimos con la camiseta de naranjito, Mundial 2030, esa foto que ella asumió, la responsabilidad directa de este gran proyecto de ciudad. Pues tiene que ser valiente si realmente no ha conseguido y no ha sido capaz de gestionarlo, porque no hay que olvidarse que somos sede. Claro. O sea, la ciudad tiene los mimbres para ser sede del Mundial, para aquí se celebra el Mundial. Si aquí no se celebra es porque la ciudad no tiene una alcaldesa, una gestora, que es Inés Rey, que fuera capaz de sacar este proyecto adelante. Y yo creo que es la única responsable de todo lo que está pasando, al igual que fue la única responsable cuando anunció este gran proyecto de ciudad.
Nos vamos ahora volando. Bueno, sí podemos, porque en la terminal de Alvedro, además de que nos hemos quedado bastante pequeñitos, se van a perder algunos vuelos ya a la vuelta de la esquina. Tenemos estos de Volotea, tenemos los de Londres, pero además, como decíamos y como ustedes apuntan, Alvedro se ha quedado pequeño. Ustedes piden la ampliación de la terminal de Alvedro y que además se liciten las conexiones que se han perdido. Muy caras, decía la alcaldesa.
Vamos a ver. Que Alvedro se haya quedado pequeño no lo dice el Partido Popular. Lo decimos todos los coruñeses y lo dice el plan director que elaboró el gobierno de España de Pedro Sánchez en el año 2022, diciendo que Alvedro había que aumentarlo en 5.000 metros cuadrados, como mínimo. Como mínimo. Y hablaba de una inversión de 32 millones de euros. Esto no lo decimos nosotros, lo dijo el gobierno. Entonces, nosotros otro día cuando preguntábamos qué pasa con el plan director, porque ahora salió el plan Dora, un plan Dora que es para, lo hace AENA, de 13.000 millones de euros, y vemos que en ese plan no se contempla la ampliación de Alvedro, de pronto el señor Laje y la alcaldesa contestan diciendo, oiga, que no, que hemos conseguido que el embarque, en la zona de embarque, se aumenten 800 metros cuadrados. Oiga, que son 5.000, que son 5.000 lo que se comprometió este gobierno de Madrid. Y lo que usted tiene que exigir, no saque pecho porque diga usted que se ha conseguido esos 800 metros cuadrados, que tampoco es cierto, porque el Dora ya estaba escrito, ya estaba por escrito y no se ha reformado nada, según los propios pregunta que se hizo a los representantes de AENA. Con lo cual es preocupante, ¿no?, la falta de ambición que tiene la alcaldesa respecto al aeropuerto. Pero me preocupa también mucho el tema de las rutas. Han desaparecido rutas estos años. Bilbao, Heathrow, etcétera, Sevilla. Ninguna de las rutas que desapareció ha vuelto. Peligran en este momento dos rutas, en Málaga y Valencia. Si se pierden, no van a volver. Me preocupa mucho la ruta a Londres. Tenemos Gatwick. Nosotros, sabes que en el Pleno presentamos una moción de apoyo a esta ruta. Y de pronto nos la enmendaron y votaron y no se aprobó. Con lo cual me preocupa todo lo que está pasando con el aeropuerto y la falta de ambición que tiene el alcalde de Sine Rey, que dice que no le temblará la voz y que va a ser muy exigente con Madrid, pues ¿dónde está el plan director de Alvedro, que aprobó su gobierno? ¿Dónde están todas las inversiones del gobierno de Pedro Sánchez en esta ciudad, que han desaparecido todas? Pero sobre todo me preocupa la inversión de Alvedro. Y lo que más me preocupa es que se sienta orgullosa de que solo se amplíen 800 metros. Esto me parece un fraude y un engaño a todos los coruñeses. No vaya usted de lideresa de esta ciudad cuando sus objetivos son tan pocos y tan mínimos.
Y aterrizamos ahora en una nueva zona verde de la ciudad. Bueno, nueva no es, pero ahora se puede entrar. El Parque del Observatorio. El principio del Parque del Agra, que, bueno, ha estado por ahí y ha escuchado a los vecinos, que muy bonito no lo dejan, ¿no?
No, vamos a ver. En el Parque del Agra lo único que se ha hecho es tirar un muro. Donde antes entraban por una puerta, pues ahora tiraron un muro. Ahí no se ha hecho nada. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que la alcaldesa diga que vaya a inaugurar ese parque, donde ves que está, bueno, no hay la hierba, hay charcos, las aceras están levantadas, el pavimento está levantado, todo lo que se había prometido o comprometido en ese parque no se ha hecho. Pero es que es más, es que ahora el parque es más pequeño, porque antes entraban por una puerta antes de la pandemia y podían llegar hasta la ronda, pero ahora no. Ahora pusieron el muro y el parque quedó muy pequeño y ahí no se hizo ninguna intervención. Mi pregunta es, señora alcaldesa, ¿cómo es usted capaz de decirle a los coruñeses, he inaugurado un parque y vemos el estado lamentable de lo que se ha abierto? O sea, a mí esto me sonrojaría. Y a mí me llama la atención la poca vergüenza de este gobierno municipal, que después de 45 años diga que está inaugurando un parque, en ese estado lamentable. Que lo único que ha hecho es tirar un muro. Eso es cierto. Todo lo demás es bluff. Todo lo demás es farsa, como todo lo que se quiere y nos promete en el Rey. Porque es mucho de prometer, mucho de decir, pero desde luego cumplir poco. Y el Parque del Agra, de verdad, creo que el ir a inaugurarlo es reírse de todos los coruñeses y reírse de los vecinos del Agra.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Qué pasa después de la sentencia del Supremo sobre el Pazo de Meras? El alto tribunal ha zanjado el largo litigio judicial y ahora al Estado le corresponde ir al registro. Sí, al registro, porque el cambio de la titularidad registral es el punto de partida para hacer efectivo el fallo. De momento, el pazo sigue a nombre de los Franco. Con este paso se podrán ejecutar las acciones que permiten la apertura completa del pazo y su puesta al servicio de la ciudadanía. Es lo que apuntan desde el Concello de Sada. Su alcalde es Benito Portela.
Evidentemente, una vez que la sentencia es firme, pues hay que inscribirlo en el registro de propiedad a nombre de su legítimo propietario, y que ya era hora, por otra parte, y después empezar a trabajar en los usos y finalidades que queremos que tenga el Pazo de Meirás.
Espera que esto signifique abrir Meirás como un verdadero espacio de memoria democrática que también reconozca la figura de Emilia Pardo Bazán. El Pazo está declarado, recordamos, bien de interés cultural. Hasta ahora solo se podía entrar al recinto con visitas guiadas coordinadas por el Concello de Sada, que se quedaban en los jardines, la capilla y el vestíbulo.
Lo teníamos limitado a las visitas que estábamos realizando desde el Concello de Sada. No había mayores destinos que ese, que ya era, bueno, para nosotros era un orgullo enorme, y desde luego venía muchísima gente y tuvieron un éxito totalmente desproporcionado. Tuvimos que ampliarla. Siempre ahora, cuando viene el buen tiempo, como es cierto que no podíamos acceder a todas las salas por el hecho de la provisionalidad, precisamente, pues esperemos poco a poco, pues ya digo, poder permitirnos entrar en el Pazo y hacer más actividades de las que venimos realizando hasta el momento.
Y el sentimiento de la localidad, nos cuenta, es de alegría.
Sí, mucha alegría en Sada, por lo que significa para nosotros, que realmente ya de forma definitiva el Pazo de Meirás sea público, sea de todos y de todas, y esperemos que poder disfrutar con del Pazo ya de una forma, no esa situación coyuntural que estábamos teniendo por la provisionalidad de las sentencias, que nos impedía dotarlo de más usos y poder realizar más actividades en el mismo.
Incide Portela en que esto es fruto de un trabajo colectivo en el que los propios vecinos de Meirás han tenido mucho que decir.
Sí, nosotros no me gusta particularizar, pero desde luego hubo una cantidad de gente, y muchos de ellos de Sada trabajando, colectivos de la memoria y historiadores que trabajaron y documentaron este trabajo, lo que permitió presentar la demanda y hacer todos los trabajos. Desde luego, creo que no solo el hecho de que esté ubicado en Sada, sino que la participación de Sada en todo el proceso, y no hablo del ayuntamiento solo, sino de todos los vecinos y vecinas que participaron en la recuperación, nos tiene que llenar de una enorme satisfacción por el trabajo realizado y por el objetivo logrado.
Y es que, ante todo, Meirás es un símbolo para Sada.
Misteriosamente, cuando vamos por ahí, hace unos años, podría que hubiese gente que no conociese Sada, pero el Pazo de Meirás lo conocía casi todo el mundo, y ahora mucho más. Y para nosotros es un emblema. Tenemos la suerte de tener tres bienes de interés cultural en nuestro pueblo, y los dos significaron casi lo diferente, ¿no? El Museo Carlos Maside, que es donde estaba toda la cultura prohibida durante el franquismo, y la residencia oficial del jefe del Estado durante el franquismo, y lo tenemos prácticamente a 2 kilómetros en línea recta.
Pendiente de saber cómo se concretará la indemnización a la familia Franco por los gastos de conservación del Pazo desde 1975. La defensa de la familia cifró en su momento esa cantidad en un mínimo de 800.000 euros que el Estado tendrá que abonar a los hermanos Martínez Bordiú en el momento que entreguen el bien al patrimonio público. Y hoy Pepe Torrente es portavoz de Malas Noticias. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que sí, preocupantes. Además, David Mella, que podría perderse lo que resta de temporada y tener que pasar por el quirófano. Y es que se lesiona en el partido frente al Granada, el chaval tiene malas sensaciones, le hacen una primera exploración, pruebas médicas, se hace un parte médico oficial en el que dice que es un edema óseo en la rodilla izquierda, no será, bueno, pues un periodo de baja, pero se habla de las posibilidades de 2-3 semanas, dependiendo un poco de cómo se reabsorba ese edema, pero en posteriores exploraciones se ve que puede tener algo más grave y de hecho se va a marchar a Madrid a hablar con el doctor Leyes, que es un traumatólogo importante que ha operado a grandes futbolistas, a futbolistas de la máxima categoría, de primera división, para ver el diagnóstico final y si tiene que pasar por el quirófano. Caray. Y la verdad es que no hay mucho optimismo en el Deportivo ahora mismo, empezando por el que habló hoy antes de marcharse a Ceuta, el entrenador Antonio Hidalgo, cuando se le preguntaba, se le cuestionaba sobre si teme que se pueda perder lo que queda de temporada.
Sí, yo diría que sí. Veremos esa última visita a Madrid, en qué queda, pero ahora mismo nos hace ser más pesimistas que optimistas en esa situación.
Está en el aire la participación en lo que queda de temporada del canterano, que es una baja brutal para el Depor, que se une de cara a lo de mañana en el Alfonso Murube a las 9 de la noche, la de Jeremay, que sigue con ese proceso de recuperación del pubis, que no tiene fecha de vuelta y que son dos ausencias enormes para visitar mañana a un equipo, el Ceuta, que está haciendo una excelente temporada a pesar de ser un recién ascendido, que tiene 44 puntos, que en casa es muy fuerte, pero es que el Depor tiene que ganar. Viene de perder en lo calificado por el propio Hidalgo el peor partido de la temporada, así que no le queda otra que intentar sacar los tres puntos en esa pelea por estar en playoff y también mirar al ascenso directo.
¿Y qué más destacamos este fin de semana?
Bueno, pues mira, por ejemplo, que el Liceo viene de empatar en Champions 4-4 ante el Sporting en Portugal en un, la verdad es que, partido espectacular del conjunto de Juan Copa, que iba con la baja de Dava Torres, de Toni Pérez, de Bruno Saavedra y que dio la cara ante uno de los mejores equipos de Europa e incluso no sabe a poco porque se fue al descanso ganando 2-4. Y el fin de semana va a tener que volver a competir el juvenil, pero en este caso en la Liga. Y es que la Federación, estas cosas raras que hacen, pierde la semifinal con el Barça en la prórroga, dando la cara en el Ancho Carro, haciendo un auténtico partidazo, 3-2, con un tanto del conjunto azulgrana en el tiempo extra, y te dicen, ah, como no juegas la final, tienes que disputar un partido de liga, donde te estás jugando además la vida para intentar ganar el título. Los chavales están físicamente destrozados porque hicieron un esfuerzo brutal a nivel físico. Entonces, bueno, pues yo creo que son las citas un poco más destacadas de este fin de semana y también ese partido del Lima-Coruña mañana en la pista del Palencia. El Lima es líder destacado, pero ojo con los palentinos porque son terceros y en su casa también son muy fuertes.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y si conduces y sueles entrar a la ciudad desde el área metropolitana, ojo a la que se te viene encima. O también si sueles ser usuario del CHUAC, que no es algo que nos guste a todos. Porque en Semana Santa se va a cortar un tramo de la avenida de Apasaxe por las obras de los accesos al CHUAC. Será entre el 30 de marzo y el 1 de abril, de lunes a miércoles. Y esto implica que no se podrá acceder al hospital desde Apasaxe. Ya dentro de unos días, desde la próxima semana, empezarán los trabajos preparatorios para indicar todos los cambios, pero lo que se avecina, por supuesto, va a ser un gran atasco. Hasta tal punto que el alcalde de Culleredo, José Ramón Riobó, ha pedido conformar una mesa de los concellos del área metropolitana con la Xunta, el Estado y las fuerzas de seguridad. Quieren planificar medidas conjuntas que minimicen la previsible afección al tráfico. Señalan que Culleredo será uno de los municipios más afectados porque esta avenida es uno de los principales accesos a su zona urbana. Estamos hablando de una avenida, pero en realidad es la carretera AC-12, que, como decimos, pues es lo que da continuidad a la zona urbana de Culleredo. El corte de las lluvias podría suponer, como advierten, un colapso para una ya colapsada Alfonso Molina y que ante cualquier incidencia genera congestión en toda la comarca. Muestra de ello lo que ocurrió ayer. Dos accidentes por la tarde en Apasaxe y Alfonso Molina provocaron grandes retenciones en el municipio culleredense, además de en Oleiros y en la ciudad herculina, como no. El corte, eso sí, pues te cuento que es necesario para demoler el viaducto que da acceso al centro hospitalario. Ayuntamiento y Xunta están colaborando estrechamente para minimizar al máximo las molestias. Según cuentan, el viaducto se va a ver sustituido por un anillo perimetral que rodeará al complejo hospitalario hasta la intersección con la vía actual, en el cruce de Curra, Montes con Castaño de Iris. Además, se remodelará el enlace que conecta el Chuac con la avenida de Asubias. Esto, sin duda, será una previsión ya a partir de la próxima semana que te iremos recordando día a día. Y más obras. Este lunes comienzan los trabajos de reforma del mercado de Santa Lucía. Comienza una nueva fase importante, el derribo de la estructura del nuevo mercado. La colocación de una gran retroexcavadora obligará al corte parcial de la calle Inés de Castro. ¿Y qué piensas si te digo que podríamos conseguir una AP9 nuestra y gratis? Es al menos lo que reclama una nueva plataforma impulsada por la Unión de Consumidores de Galicia. Quieren el traspaso y el rescate de la autovía que vertebra la comunidad. El presidente de la Unión de Consumidores, Miguel López Crespo, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central por ocultar las conversaciones con la Unión Europea respecto de la concesión.
Esto se ha convertido prácticamente a Galicia en una isla de peaxe, es decir, vamos a ser prácticamente das poucas que queden y además que o fagamos nun sistema nas que pagamos as tarifas, as peaxes prácticamente máis caras de toda España.
Y casi la mitad de los viajes acumula demoras de una hora. Te estoy hablando de los trenes entre Barcelona y Galicia. La CGT ha enviado una carta a los responsables de Renfe para alertar sobre los continuos retrasos en este servicio. Han comparado los datos entre mediados de diciembre y enero sin tener en cuenta los 10 días después del accidente de Adamuz y les da que 7 de cada 10 viajes llegan a destino con un retraso superior a media hora, una cifra que consideran inaceptable. Se habla de días con retrasos de hasta casi 3 horas. Creen que se debe replantear este servicio y su operativa. Y vamos ahora a conocer las citas de la agenda de la mano de Leti García Chas.
La agenda se llena de eventos con la llegada del fin de semana. Se multiplican las opciones culturales y musicales. Dentro de estas últimas son varios los platos fuertes. La Plaza de Azcárraga será el epicentro de la celebración de San Patricio desde hoy y hasta el domingo. La fiesta contará con actuaciones musicales, reparto de gorros, sorteos y degustaciones de cervezas irlandesas. Mañana llega el Expo Rock Festival a Expo Coruña con M-Clan, Sociedad Alcohólica, El Droga, Sobús, Talco, Ciclonautas y Agorafobia, que ya comenzará a sonar a las 12:30 de la mañana. Por la tarde, de 3:30 a 5:30, habrá experiencia gastronómica con food trucks y música con DJ. Y a partir de las 6:30 actuarán ya Ciclonautas, El Drogas, M-Clan, Sociedad Alcohólica y Obús. Pero hay mucha más música en la Sala Mardi Gras, hoy fiesta de presentación crápula a Go Go. Mañana a las 10, Le Sweet Band. En el Garufa Club, a las 10 de esta noche, Madame Bird y Super F. Y mañana a las 9, Up Racing y Muse Tribute. En el Jazz Villoa, hoy cita con Ave y Rail Mythic, con pases a las 9:30 y a las 11. Y mañana, en el mismo horario, Elizondo y Tojeiro. En el Coliseum, desde las 5 de esta tarde, se celebra el 24º Festival Intercentros 2026, con las actuaciones de más de 1.000 niños y niñas. Las entradas tienen un coste de 10 euros y se pueden adquirir en ataquilla.com. La banda madrileña Miss Cafeína presentará su disco Buena Suerte en la Sala IN mañana a las 10:30 de la noche. Las entradas pueden adquirirse en la web TXX Lab. Y directos, Vibra Mau regresa a Coruña con Rufus de Firefly. La banda, liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro, ofrece mañana un directo protagonizado por la magia y el rock en la Sala Pantala. Concierto gratuito de la Banda Municipal de Música de A Coruña este domingo en el Teatro Colón a las 12:15. Y tenemos también muchas opciones culturales. Ángel Luis Sucasas presentará a las 7 de esta tarde en la FNAC su nueva novela titulada Siete en tinieblas. La librería Lume acoge a las 7 la presentación de Sueño de Libertad, de la nueva novela de Marisa Castro. En el Sporting Club Casino a las 8, momento para conocer el libro Ondinas y Misterios de Mercedes Oneira López. Y Javier Saavedra López Sancho presenta a las 8 en el Círculo de Artesanos El Convento, el rapto de Esperanza. Se trata de una obra ambientada en la España moderna donde el bien y el mal luchan por vencer. Y más obras a las que podemos acercarnos. Mañana a las 12:30 en la librería Berbiriana se presentará Perdero Norte, premio Illanova de María Quiroga. El local de la agrupación Alexandre Bóveda celebra a las 7:30 una nueva sesión del Cine Club Bóveda, con la tercera entrega del ciclo dedicado al cineasta alemán Christian Petzold. Y en el Centro Fonseca, a las 7, se produce la charla Repensando la realidad desde el cine. En el Teatro Rosalía de Castro, hoy y mañana a las 8:30 llegará Arthur Uy, o Obo da Serbe, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, figura clave del teatro del siglo XX en Europa. El Museo de Estrella Galicia celebra también hoy San Patricio, al más puro estilo irlandés. Propone una cena maridaje con música en directo para viajar de la Isla Esmeralda a Galicia a través de su cultura, su fiesta, su gastronomía y también las mejores cervezas. Mañana tenemos jornada de puertas abiertas en el Centro Oceanográfico de A Coruña para dar a conocer sus trabajos de investigación. Y también mañana continúa Marineda Kids, con teatro, música y magia para disfrutar en familia en Marineda City. Este sábado el turno es del payaso Antón Concheiro, con su show Ciganí, inspirado en los personajes y en la estética de las películas de Emir Kusturica. Nueva edición del Mercado das Nubes desde hoy hasta el domingo en el Mercado de San Agustín, y dentro de la programación de Mercados Sostenibles del Ayuntamiento de A Coruña, la cita el domingo es en el Campo de Aliña. El Concello y Agapema celebran la 19ª edición de la Feria Matemática o Encontro Educativo, que en esta ocasión se centra en la inteligencia artificial y se va a desarrollar mañana en Palexco con la participación de 400 personas. ADEGA, la Asociación de Montes Vecinales de la Parroquia de Celas y el colectivo de Pedras Galladas organizan este domingo una andaina reivindicativa por el Monte Xalo, una jornada abierta a la participación de los vecinos para conocer más sobre el terreno, los valores naturales, sociales y culturales de este espacio. La actividad comenzará a las 11 de la mañana en la Pedra Mazafacha. En Oleiros, el Festival de Bandas de Música celebra su 17ª edición el domingo a las 6 en el Auditorio Gabriel García Márquez. La agrupación invitada este año es la Banda de Música de C. Y continúan los bailes para mayores. Mañana será en la Casa do Pobo de Deixo, de 5 a 8, y la tarde estará amenizada por el solista Xilo. Y en la Biblioteca Rialeda, a las 6:30 de esta tarde, sigue el programa Leer para Saber, charlas de divulgación científica de la mano de Fernando Luis Fontes Blanco, director del MUNCIT. En esta ocasión con la charla O Museo e os seus obradoiros.
Y esta mañana ha sido muy especial para unos 1.400 escolares de A Coruña que han participado en una nueva edición de Lo que de verdad importa, este encuentro de testimonios inspiradores y que son un ejemplo para la gente más joven y en realidad para toda la sociedad. Porque fíjate en lo que contaba Unai Gurma. Tiene 29 años y superó la adicción a las apuestas, en la que empezó muy joven, con 15.
Empiezas por jugar un euro los fines de semana, pues para disfrutar el partido con los amigos o para darle más emoción. Y bueno, poco a poco se va convirtiendo en tu día a día y en algo que haces rutinariamente. Dejas de hacer muchas cosas por ir a apostar y a jugar. Empiezas a pedir dinero a amigos, empiezas a quitar dinero en casa, empiezas a cruzar ciertos límites que al principio pues nunca pensabas que ibas a pasar. Todo esto hace que también te vuelvas un poco solitario. Poco a poco pues te vas quedando pues en esa soledad de la adicción y tú.
Y de hecho, cuando empezó a salir, fue un proceso costoso.
Y obviamente el proceso no es fácil, porque, bueno, el control económico, yo me acuerdo que tenía que pedir los tickets en todos los sitios, la gente a veces me preguntaba, oye, ¿pero por qué pides últimamente todos los tickets? Entonces, pues bueno, porque quiero controlar el dinero, tal. Claro, no, yo no me atrevía en ese momento a contar las cosas. Pero bueno, ya te digo, yo creo que hice un muy buen trabajo personal, tuve los apoyos necesarios también, prioricé esa recuperación a todo lo demás.
Puedes escuchar la entrevista completa en cope.es/coruna. Y ahora sigue todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.
Para empezar, diré que es el final. No es un...